Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
El asesinato en masa este domingo en Las Vegas, que dejó 59 muertos y unos 500 heridos, ha provocado una tormenta de fuego en el debate sobre el tema del control de armas. Muchos están presionando al Congreso para restringir el acceso a las armas como una solución al asesinato en masa sin sentido de vidas inocentes. ¿Cuál es su postura? ¿Debería el Congreso promulgar leyes para hacer más difícil obtener un arma? Durante esta edición de Temas Vitales vamos a abordar este tema y todo lo que está relacionado al derecho de portar armas. Soy Dolly Martín y me acompaña el contador público y consejero financiero Carlos Granda. Y usted puede llamar a hacer su pregunta o comentario durante el programa al 713-520-7900. O también nos puede escribir su pregunta ahí en Facebook. Y un saludo a todos los que nos acompañan en video en Facebook. Bienvenido, Carlos. Gracias por acompañarme.
Muy buenos días, Dolly. Estamos aquí ya listos. Estamos bien armados. valga la redundancia. Porque creo que este tema es un tema que necesitamos hablar, conversar, escudriñar a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Es por eso que he venido, Dolly, con esta playera, esta camisa polo roja.
Que dice CPA ahí.
Bueno, también dice Carlos Granda.
Porque CPA, sí. Pero rojo es...
El rojo es, en realidad, es porque este es un tema candente, es un tema que vamos a tener que debatirlo. Y creo que nosotros tenemos que, como estábamos orando fuera del aire, ser como los de Berea, que dice la palabra de Dios, que escudriñaron todo lo que se les estaba diciendo, no se lo creyeron, porque dice que estudiaban las Escrituras y veían qué era lo que decía la palabra de Dios,
Y eso que el apóstol Pablo era el que les estaba hablando, hubiera pensado uno que le creerían, pero no. Bueno, o sea, le creyeron después de que ellos mismos investigaron, y eso es lo que queremos que cada uno de nosotros hagamos.
Definitivamente, pero pues imagínate que Pablo también había matado a muchos, entonces pues si Pablo me dijera, mira, esto es ahora bueno, entonces yo diría, pues déjame ver si qué es lo que dice la palabra de Dios.
Exacto.
Hablemos acerca de cómo es que las leyes aquí en los Estados Unidos cambian, los pensamientos cambian, todas aquellas cosas. Obviamente tenemos, en nuestro gobierno tenemos tres diferentes poderes, el poder ejecutivo, el presidente, que él es el que ejecuta las leyes, después el judicial, que es el que aplica las leyes, y después aquellos que hacen las leyes, y esos están en dos cámaras, ahí en el Congreso. Pero después de eso, nosotros tenemos una constitución que es la que rige a todos los que vivimos aquí en este gran país. Los primeros 10 enmiendas les dicen que son la Carta de Derechos que todos tenemos. Y en esa Carta de Derechos, la segunda enmienda es la que nos dice que podemos portar armas. Y creo que tú lo vas a leer.
Lo voy a leer. Dice así, la segunda enmienda a la Constitución. Muchos, las veces que lo hemos compartido, no entendieron qué es una enmienda, pero gracias por explicar. Una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos dice, siendo necesario una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Así dice.
Exacto. Entonces, una enmienda simplemente es un cambio. ¿Cómo es que aquí en los Estados Unidos se puede hacer un cambio a la Constitución, a las leyes de estos Estados Unidos? Se tiene que tener la aprobación de las dos cámaras del Congreso y después se tiene que ratificar esa postura pasando un referéndum a los estados, y dos tercios de los estados tienen que decir que sí. En este contexto, pues obviamente es muy difícil cambiar las leyes de los Estados Unidos, pero yo creo que aquí tenemos que pensar exactamente qué era lo que los padres, los fundadores, estaban pensando, y tenemos que hacer un trabajo de como exegetas. No quiero decirle que usted tiene una jeta grande así como la mía. Un exegeta es una persona que lo que hace es estudia exactamente qué era lo que quería decir.
¿Por qué? ¿Por qué lo escribieron? ¿Por qué pusieron esto? Y me encanta que usted sabe la historia. Y es bueno saber historia, porque si no sabemos historia, no entendemos por qué estamos donde estamos ahora.
Exactamente. Entonces, en 1774, el gobierno británico prohibió que se trajeran armas aquí a las colonias, a las 13 colonias. ¿Por qué?
Eso fue antes de que Estados Unidos fuera independiente.
Definitivamente.
Dos años antes.
Entonces, obviamente, si estamos aquí en un lugar donde pues había muchos peligros. Uh-huh. Habían animales, habían leones, habían tigres, habían osos. Uh-huh. Y obviamente se tenía que hacer una cacería, pues obviamente para poder subsistir. Y también habían peligros de aquellos pieles rojas que ya estaban aquí, que no querían ser expulsados. Entonces tenían que protegerse y obviamente el gobierno británico les prohibió a que trajeran esas armas aquí a los Estados Unidos. De fue una de las razones por las cuales en 1776 los Estados Unidos proclamó esa declaración de independencia. Luego, ya después, como un país ya independiente, los Estados Unidos puso en su constitución y aquí en esta segunda enmienda que lo que se quería es teníamos que estar protegidos porque no queríamos que ningún imperio o ninguna otra nación prohibiera que nosotros portáramos armas para protegernos. Uh-huh. Y entonces aquí la palabra clave aquí es protección. Esto es para protección. Y de ende, acordémonos que esa milicia de los Estados Unidos es la que en realidad protegió a esas 13 colonias y causaron esa rebelión. Y de ende, después de esa rebelión, pues obviamente los Estados Unidos fue y se declaró una nación independiente.
Okay. Entonces, ¿esto lo escribieron antes de que fuéramos independientes o al llegar a ser independientes fue parte de la Constitución, ¿no?
Exacto, fue parte de la Constitución y encima de eso, en los primeros 10 enmiendas de. Uh-huh. Entonces, quiere decir que esto fue definitivamente años después de que nosotros nos ganáramos la independencia. Uh-huh. Porque no queríamos restringir a que un ciudadano de los Estados Unidos pudiera defenderse. Y aquí la palabra clave es defenderse y proteger su propiedad.
Uh-huh. Exacto. Ese uh-huh. es el punto porque y una cosa interesante es Adolfo Hitler dijo en 1933, para conquistar una nación, primero hay que desarmar a sus ciudadanos. Y más adelante en el programa vamos a ver muchos ejemplos de qué ha sucedido cuando una nación o una ciudad ha desarmado. Y solo tenemos que mirar en la historia para ver qué ha sucedido, porque ya muchas naciones lo han hecho, qué está sucediendo, cómo fue el resultado, etcétera. Pero no vamos a llegar ahí todavía. Hablemos un poquito acerca de lo que la Biblia dice o hay alguna otra información.
Bueno, en realidad lo que quería seguir comentando es que obviamente pues nosotros vivimos en un país que tiene leyes y pues esas leyes han sido siempre para protección de esta nación. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros oremos por nuestros gobernantes. Yo no sé cuánta gente está orando por nuestros gobernantes para que les dé luz, que les dé entendimiento, que les dé discernimiento, pero la palabra de Dios nos dice que oremos por ellos, dice, para que vivamos días de paz y de sosiego. Yo creo que en este país todavía no tenemos o no hemos logrado tener esa paz que todos estamos añorando. Y creo que este programa debe de servir para que nosotros en realidad veamos que ya les he dicho que tenemos tres poderes. Yo creo que hay un cuarto poder y ese poder es tácitamente es un cuarto poder y ese cuarto poder, a mi opinión, es la prensa. Entonces, no crea todo lo que le dice la prensa amarillista. No crea todas aquellas cosas y sea y busque. Y es por eso que tenemos este programa, porque queremos ser exegetas y no solo eso, pero hermeneutas. Ya hablamos acerca de cómo es cómo fue el trasfondo de esa segunda enmienda donde nos decía que queríamos tener una milicia para protegernos. Ahora, ¿qué quiere decir eso ahora en el siglo XXI para nosotros? Y creo que la segunda parte del programa nos va a decir, porque la palabra de Dios definitivamente nos dice que nos protejamos, y después hay algo que se llama venganza, y esa venganza es lo que el Dios dice que no lo hagamos.
Muy bien, vamos a mirar un versículo o dos antes de que se nos vaya esta primer pausa, primer parte del programa. Estamos hablando con Carlos Granda y Dolly Martín acerca de el derecho de portar armas. Debemos restringir este derecho de portar armas para proteger de personas psicópatas, digamos, personas que no tienen sano juicio y que pueden comprar armas sin restricciones. Bueno, hay restricciones, pero hay pocas. Poniendo lo que muchos están ahora diciendo, y el grito al cielo es hay que tener más reglas en cuanto a quién puede y cómo pueden comprar armas. Pero miremos lo que hay muchos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos, hoy vamos a hablar de varios, así que yo me acuerdo de la historia de Abraham. He enseñado esta historia a los niños en mi clase de escuela dominical, cuando Lot estaba viviendo en Sodoma y Gomorra y cinco reyes vinieron contra los cuatro reyes de Sodoma y Gomorra y varias otras ciudades. Hubo una guerra y secuestraron a todos los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, entre ellos Lot y toda su familia. Bueno, alguien fue y le avisó a Abraham, y Abraham lo que hizo fue, él preparó, o mejor dicho, deberíamos leerlo, pero él
enlistó.
Él ya tenía 300, no, 300 y algo, no me acuerdo, 320 creo que eran, 300 en su ejército, y ya tenían armas, ya tenía todo armas, listo, ya los tenía entrenados, los unió y fue y ganó, y fue en contra de estos reyes que habían conquistado. Es increíble, con 300 personas, bueno, es solo Dios, fue un milagro, pero usó armas. Abraham usó armas para defender y volver a tener a Lot con él. Entonces, desde tan antiguo como Génesis, vemos que las armas eran partes para defensa de su persona y sus propiedades.
Exacto. También podemos ver mucho más antes, es el cuarto capítulo de Génesis, donde nosotros vemos que un tal Caín mató a su hermano. Y entonces la pena que se le dio a ese Caín es que él fuera echado afuera, y es más, le dijeron que cualquier persona lo pudiera matar a él. Entonces él dijo, pues ese es un castigo, pero sumamente difícil para mí portar. Entonces, pues siempre voy a estar siendo buscado, y lo que le dijeron a Caín es que él podía protegerse. Entonces, de esa manera, él pudo, me imagino, salir fuera del lugar de su parentela, del lugar donde él nació, y salir afuera y poder protegerse de alguien que lo quisiera hacer un mal. Entonces, eso definitivamente está en la palabra de Dios. Y creo que tienes a lo mejor uno más ejemplos.
Esther, ¿se acuerdan en el libro de Esther cuando los Amán quería matar a los judíos, a todos? Y era un edicto del rey que tenían permiso todos a matar a los judíos. Pero después se hizo otro edicto y tenían permiso para defenderse. ¿Y con qué se iban a defender? Con armas. Así que los judíos en este contexto se defendieron, y ellos entonces ganaron porque ellos tenían, si ellos no hubieran tenido armas, ¿cómo se iban a defender?
Y ese edicto del rey no se podía cambiar. Entonces lo que dijeron, bueno, pues entonces los judíos tienen el derecho de protegerse. Y creo que
Y mataron a un montón de gente.
Definitivamente.
Pero, y fue una gran victoria, pero murieron ellos en defensa personal. Mataron a un montón de gente en Susa, la capital. Esto es en el libro de Esther. Y hasta el día de hoy todavía celebran la fiesta de Purim, cuando fue que se defendieron contra sus enemigos en el libro.
Exacto.
De Esther.
Y es más, pueden en esa fiesta se hace una es un triangulito así, es algo que es confeccionado, es como una galletita, y dicen que lo hacen en triangulito así porque el enemigo de ellos dice que la oreja se parecía a esa. Exacto, entonces se la comen. Es muy lindo y es muy rico.
Muy bien, vamos a tomar una pausa y después seguimos con más ejemplos en la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? Porque Jesús habló de las armas. ¿Qué dijo Jesús? Y vamos a mirar eso y algunas otras cosas que dice la Biblia. Uno de los pasajes que aparentemente se usa en defensa de restringir las armas. Vamos a mirar todo eso y si usted tiene preguntas o comentarios, escríbenos en Facebook o llámenos. El número telefónico aquí en la cabina, 877-772-6446. O también puede anotar el número telefónico de Carlos Granda, es el
713-777-2223.
Y la canción que vamos a escuchar a continuación en la pausa es Tomando de la Fuente.
Estoy tomando de la fuente que no cesará, bebiendo agua viva, provista por el Padre, tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente de que estoy hablando, vida eterna de ella está brotando y lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida.
Estamos aquí en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos. Dolly Martín junto con mi invitado Carlos Granda, es contador público y consejero financiero. Y estamos hablando acerca del derecho de portar armas. Ya hemos visto en el primer segmento cómo fue escrita esta ley en la segunda enmienda de la Constitución, por qué fue escrita. Y hemos visto dos o tres ejemplos en la Biblia, Abraham, Esther, a Caín y Abel, otros ejemplos. Vamos a ver tres más antes de cambiar. Jesús, bueno, en los 10 mandamientos, vamos a ver en Éxodo. Uno de ellos dice, no matarás.
Sí, y creo que muchos de nosotros pensamos que son 10 sugerencias. No lo hemos tomado muy en serio. Y creo que nosotros tenemos que poner mucha atención a aquellos 10 mandamientos. De los judíos, a cuál se fueron dados estos 10 mandamientos, tienen 613 leyes. Uh-huh. Entonces, el mandamiento dice que no matarás. Y obviamente eso quiere decir que no matarás a tu prójimo. Obviamente eso quiere decir que esto es por venganza. O sea, no nos venguemos de una manera tan vil como lo hizo Caín con Abel.
Exacto.
Entonces, Caín estaba enojadísimo porque el Señor había aceptado la ofrenda de Abel. Y aceptó la ofrenda de Abel porque pues fue una ofrenda de lo más preciado, de lo más gordo, de lo que Abel preciaba más. Y entonces cuando Caín trae su ofrenda, que no tiene ningún calificativo, pues el Señor no la recibe, es más, la rechaza. Entonces por ese enojo Caín toma venganza de su hermano Abel. Y es la venganza lo que la palabra de Dios dice que no es bueno tomar la vida de otra persona por venganza, por enojo y por todas esas acciones negativas que obviamente condena la palabra de Dios.
Okay. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Hay dos pasajes. Uno, en, este es en Mateo capítulo, no, perdón, Lucas capítulo 22, versículo 36, que dice: pues ahora el que, y aquí hablando Jesús, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Qué, por qué estaba diciendo Jesús que debemos comprar una espada? Porque habían, esto en Israel, habían, ¿cómo se dice? No pandilleros, pero
bueno, venían
personas malas.
Definitivamente.
Ellos iban de...
Eran ladrones.
Ladrones. Sí. Entonces ellos tenían que protegerse contra los que ven, no matar por matar, no en venganza, sino protección. Otra vez, Jesús quería que sus discípulos estuvieran protegidos contra alguien, ladrones y cosas, personas que querían hacerles daño.
Sí, la palabra de Dios dice que cuando subían a Jerusalén, y cuando dicen que subían a Jerusalén, estaban subiendo a Jerusalén porque Jerusalén está en una pequeña montañita, es una zona montañosa. Entonces la gente que venía de otros lugares tenían que subir, y cuando estaban subiendo, adivina quién estaban por ahí. Estaban los ladrones ya listos para asaltar a todas estas personas. Entonces se tenían que defender. Ahora, otro ejemplo, y es un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque me gusta el libro de Nehemías. Nehemías quiere decir Jehová ayudó. Y yo creo que pudiéramos decir ayuda, y también podríamos decir y seguirá ayudando, en todos los términos, ¿no? De la conjugación de ese verbo ayudar. Cuando él regresa y ve que estaban todas las paredes deshechas, las puertas quebrantadas, entonces él decide que él va a hacer esa labor. Y obviamente lo dice que hizo esa labor porque la benéfica mano del Señor estaba sobre él, y le dio gracia ante el rey. Y le dio todas las provisiones para venir. Pero cuando usted quiere hacer algo grande, adivine quién se lo va a poner enfrente de usted. Un Sanbalat, una persona que no va a estar de acuerdo, pese que él le va a decir por boca, le va a decir que oh, sí, qué bonito trabajo, yo te voy a ayudar. Pero para protegerse y para terminar esa tarea, Nehemías tenía en un brazo tenía el martillo y en el otro brazo tenía la espada. ¿Para qué? Uno para trabajar y para el otro para defenderse.
Okay. Defensa. Ese es el propósito, y por eso, otra vez, volviendo al primer segmento, la razón por la cual hay leyes y la segunda enmienda a la Constitución, que el derecho a poseer armas y portar armas no será infringido. Ahora, volviendo a Jesús, algunos miran lo que dice en Mateo 26:52, cuando él le estaban arrestando a Jesús, y él le dice a Pedro: todos los que tomen a espada perecerán. Ahora, eso fue cuando estaban arrestándolo. Ahora, ¿qué quiere decir? Muchos han tomado eso y decir, no, Jesús no estaba a favor de armas. Incluso en el mismo contexto, Jesús dijo, si yo quisiera, puedo pedir a todos los ángeles que me defiendan. Y para, otra vez, defensa. Pero no, ese no era la idea. En ese momento, Jesús no necesitaba dar su vida por nosotros. Ese no era una situación de defensa personal. No era una situación donde Pedro necesitaba proteger. Jesús no quería que Pedro impidiera que él vaya a la cruz. Entonces, la espada es para defensa, pero esa no era una situación de defensa.
Sí, y lo que pasa es que lo que hacemos es tomamos un texto fuera de contexto y después le hacemos un pretexto. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Esa es una explicación alegórica. Y cuando se habla de una alegoría, quiere decir que está sustituyendo a algo. Acordémonos que cuando nosotros vamos a ver en la televisión, el desfile de las rosas o el desfile del Día de Acción de Gracias, vemos carros alegóricos. ¿Por qué? Pues porque están representando algo que no lo es. Entonces, en este versículo, el Señor Jesús le está diciendo a Pedro que se está vengando. Se está vengando y es por eso que él usa esa arma para cortarle la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Entonces no lo está haciendo para protección, lo está haciendo para vengarse de que están llevando al maestro. Entonces esa es una condenación de ese acto en particular para un siervo de Pedro. Pedro era una persona muy, ¿qué? Impulsiva.
Sí.
Así como muchos de nosotros. Yo no sé si yo soy impulsivo, pero yo creo que pensaría muchas veces que puedo actuar impulsivamente y lo he hecho. Entonces, impulsivamente, usted lo que primero hace es lo que primero piensa, lo que primero reacciona. Entonces, eso no es lo que deberíamos hacer. Esto es pensado, esto es ya tener un plan de acción. En todas las entrevistas en la televisión que hemos visto, los expertos dicen, usted cuando se va de vacaciones, usted cuando se va de otro lugar, usted tiene que estar seguro o estar tener en mente de su alrededor. Porque a veces lo que nosotros
estar
hacemos...
vigilando,
sí,
estar...
Sí, entonces cuando nosotros no estamos atentos, algunas cosas nos van a pasar porque los malignos van a estar atrás. Y eso creo que es lo importante de todo esto.
Muy bien. Ahora, empecemos antes de la pausa este segmento donde miramos los hechos. ¿Qué ha sucedido? Y ya hemos visto países y ciudades que han restringido el derecho de portar armas con la idea de que al restringir, entonces va a minimizar estas situaciones como lo que sucedió el domingo.
Sí. Las estadísticas pueden decir cualquier cosa. Y dicen que una estadística puede hacer un mentiroso, puede hacerle que diga cualquier cosa que él desea, ¿no? Lo puede manipular, en otras palabras. Pero hablemos concretamente qué es lo que dice la historia. Y lo peor del caso, Dolly, es que la historia tiende a repetirse.
Uh-huh.
Entonces, en Turquía, en 1915-1917, se mataron 1.5 millones de gente de Armenia por un imperio que finalmente fue conquistado después de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. En la Unión Soviética, desde 1929 a 1953, los comunistas mataron a 20 millones de gentes. ¿Por qué? Porque ellos tenían todas las armas, el pueblo estaba desarmado.
O sea, y otra vez, en Turquía, en cada esto, sí, lo que tienen en común todo esto es que el pueblo estaba desarmado.
Así es.
Se podía defender.
Exactamente. Ahora, en la Alemania nazi, pues obviamente desde 1933 a 1945, que no fue muchos años, fueron que apenas unos 12 años, unos 12 años, se extinguieron 13 millones de gentes, y no todos eran judíos,
No.
También habían otras diferentes gentes que estaban en contra de los nazis, habían también aquellas personas que pues no necesariamente eran judíos, pero eran personas que el Estado no quería. Y eso es lo que pasó. En China, Dolly, desde 1949 hasta 1976, pues obviamente han muerto 20 millones de gentes.
A manos del gobierno. Desarmados.
Exactamente, desarmados. Y ahí murieron muchos intelectuales, Quemaron libros, murieron intelectuales. Y yo creo que estoy casi seguro que una gran parte de nuestro auditorio va a ser de Guatemala. Un lindo país,
Un saludo a todos.
Saludos a todos los guatemaltecos. Creo que son chapines, ¿no? Son chapines, sí. Saluda a los chapines. Un país precioso, de muchos volcanes, de preciosidades de cosas y naturales, ¿sí? 8 millones de gentes, y desde 1965 al 61, solo 2 años, Dolly, se mataron a 100,000 indios mayas. Y obviamente los indios mayas no se podían proteger.
Porque estaban desarmados.
Exactamente, porque estaban desarmados. Ahora, pudiéramos ver, ¿te parece ver bien a un país que todos queremos, Venezuela?
Uh-huh.
En Venezuela está una persona en poder, una persona inmadura. Obviamente es Maduro el que está, sí, una persona inmadura, porque tiene la protección de las Fuerzas Armadas. Entonces, el pueblo está desarmado y no pueden hacer absolutamente nada. Las marchas dolly que se han visto, el pueblo sale con cacerolas.
Ajá.
Imagínate.
Es lo que tienen.
Implementos de la cocina. Uh-huh. Y cuando Maduro se presentó, le tiraron un carcelorazo. Entonces, le tiraron una cazuela.
Uh-huh.
Pero por eso es lo único que tenían. También podemos hablar de Cuba. También podemos hablar de otros países como el mismo México. Uh-huh. Como mi mismo país en el Ecuador. Pero cuando la gente está desarmada, no hay manera que ellos se puedan proteger. ¿De quién? De papá gobierno.
Del gobierno, exactamente. Por eso el gobierno de Estados uh-huh. Unidos escribió esta enmienda para que no sucediera eso.
Uh-huh.
Antes, al principio, en la segunda enmienda a la uh-huh. Constitución de los Estados Unidos, no querían que Estados Unidos se convirtiera en un país como este, donde una autoridad les pudiera extinguir.
Exactamente, uh-huh. y que no fuera un monarca.
Exacto.
Tampoco
exacto.
queríamos una monarquía, tampoco queríamos que reinara la anarquía. En estos momentos, en muchos países del mundo, reina la anarquía. ¿Por uh-huh. qué? Porque pues en realidad no hay manera de que se pueda llegar a un razonamiento sano, a un diálogo sano, y es porque el gobierno es el que está aplastando a cualquier persona que piensa, a cualquier movimiento opuesto, y creo que nosotros tenemos que orar por eso.
Amén. Vamos a escuchar la canción Él cuidará de mí, confiando en Dios que nos cuidará, aunque tengamos o no tengamos armas, el Señor es el que nos cuida. Rudy Rodríguez aquí en Radio Amistad. Muy bien, estamos en la mitad del programa. Este es el momento donde vamos a empezar a tomar comentarios y llamadas, sugerencias o tal vez preguntas. Nos puede llamar. Tenemos a una voluntaria. Siempre decimos, su llamada es anónima. No necesita tener temor de que alguien va a saber quién es usted o qué pregunta hace. Nuestra voluntaria nos da la pregunta sin decirnos quién es. Así tiene usted toda la libertad de llamar y hacer su pregunta. El número telefónico 877-772-6446. Y si quiere escribir ahí en Facebook también. Tenemos un comentario de nuestro amigo licenciado Chávez. Dice, saludos colega y la corbata. ¿A quién?
Bueno, Kevin, lo que pasa es que estamos en business casual porque estamos todavía, está una temperatura muy alta, estamos a más de 90% de humedad relativa, entonces Bueno, y también vine en moto, entonces
moto.
Cuando quieras, Kevin, te llevo atrás en mi moto, no te voy a cobrar nada, pero sí, estaba haciendo mucho calor y aquí en la ciudad de Houston, en el verano, esto es apropiado para cualquier lugar.
Muy
pero
bien.
Gracias por tu comentario, Kevin.
Ahora vamos a mirar, ya hemos dicho, y quiero repetir lo que dijo Adolfo Hitler en 1933, para conquistar una nación primero hay que desarmar a sus ciudadanos. Y eso es lo que él hizo, y por eso pudo hacer toda la travesura y la muerte y la matanza de los judíos, porque estaban desarmados. Muy bien, miramos otras, en inglés se llama kill zone, y en español sería zona de matanza. Zonas de matanzas es donde hay un sitio donde se sabe o es contra la ley, por ejemplo, que tengan armas, aunque tengan derecho, alguien tiene el derecho, en esa zona no se le permite entrar con arma. Se llama eso un kill zone, una zona de matanza. Ahora, ¿cuáles son zonas? Un ejemplo de una zona de matanzas fue Lubis. Hace como 6, 7, 8 años hubo una matanza en una de las cafeterías Lubis, porque en Lubis había una regla de que nadie podía entrar, aunque tenía derecho de portar armas, no podía entrar con armas. Bueno, a raíz de esa no me acuerdo cuántas personas, una docena, no me acuerdo exactamente cuántos murieron en esa situación, pero gente tenían armas en sus automóviles, pero no las había entrado porque en obediencia a la ley. Ahora tienen un cartel bien grandecito que dice todo el que tiene arma, o sea, derecho de portar armas, puede venir aquí porque
es bienvenido.
Es bienvenido.
Sí.
¿Por qué? Porque si uno tiene esa licencia y tiene que tener la licencia de portar armas y lo tiene oculta, cuando alguien saca un arma, un malvado saca arma, inmediatamente el que tiene la licencia la saca y termina la matanza, termina todo, no pasa nada.
Sí. Y hemos visto en varias incidentes, Dolly, que una persona que tiene la licencia para portar armas, y eso no es simplemente ir a sacar una licencia así como lo hacemos ahora.
No,
tiene que tomar un curso. Ese curso es de 2 o 3 días, si no mal me recuerdo, y usted tiene que pasar un examen. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Y yo creo que aquí el comentario que hicimos al principio del programa era que necesitamos a lo mejor más leyes. Y yo creo que eso, en eso no concuerdo, porque ya tenemos leyes. Lo que pasa es que esas leyes no están siendo enforzadas. Ese es el problema. Ahora, que tenemos lugares donde tenemos unas leyes, pero bien estrictas de que quién puede comprar un arma. Y te podemos hablar acerca de California, podemos hablar del estado de Illinois, especialmente la ciudad de Chicago.
Es un mal ejemplo o un buen ejemplo.
Sí, es un
de
buen
lo que
ejemplo.
Lo que sucede cuando hace ya varios años, 10, 15, no me acuerdo cuántos años atrás, nadie puede portar armas en Chicago.
Exacto.
¿Y qué pasó?
Entonces, ahí en Chicago usted tiene el 400% más, y esto es, ¿te acuerdas que hablamos de que cualquier mentiroso puede decir que
las estadísticas dicen
lo que quiere decir? 400% más
crimen. Y especialmente
aquí.
Crimen
sí, exactamente.
Con
un arma, exactamente. Y también ahí en ese lugar, los que tienen pistolas son los malhechores, son los malvados. ¿Por qué? Porque una persona común y corriente no puede obtener una pistola legalmente. Entonces, esas personas que quieren hacer pues cosas malas van a comprar una pistola en el mercado negro. Y eso, obviamente, no queremos que suceda. Ahora, de igual manera pasa en California. En California también hay unas leyes extremadamente
estrictas.
Estrictas para portar armas, y ahí también pasan un sinnúmero de cosas. Si no es así, dime, ¿dónde es que han pasado aquellos matanzas en masa?
En masa.
En lugares donde no hay personas que ellos sepan que van a estar armados. Ahora, fíjate que ahí en mi comunidad hay un señor que dice, no le tenga miedo al perro. Dice, téngale aquí al dueño de la casa que tiene una pistola. ¿Tú crees que una persona va a entrar a la casa de él? Yo creo que no.
No fuera. No, lo que pasa es que el ladrón ve eso y la siguiente casa no tiene ese cartel. Exacto. Y dije, no, ¿para qué me voy a arriesgar en esta casa? Mejor voy a la otra.
Exacto.
Ese es el punto. Pero si en Suiza, háblenos de Suiza. ¿Qué pasa en Suiza?
En Suiza, que tiene 8 millones de habitantes, así como Guatemala, ahí todos tienen y portan armas, y entonces ahí el crimen es casi el cero. ¿Qué oímos de Suiza? Nada.
Nunca hay matanzas. Porque todo el mundo tiene armas. Pero tampoco hay, no hay crimen, todo está bien controlado, todos se portan bien, aunque todos tienen arma. ¿Por qué? Porque el que quiere portar armas sabe usar la arma, uh-huh, y debe. Por eso ese curso de 3 días, dónde debe estar apuntada la arma, uh-huh, toda esa información uno tiene que aprendérselo muy bien. Entonces, no es a lo loco.
No.
No dan licencias para portar armas a cualquiera. Tiene que tener...
La cultura y la conciencia de cómo manejar una arma. Y creo que eso es importante aquí en este país. Fíjate que cuando vienen clientes mexicanos, lo primero que quieren hacer es ir a un centro de tiro. ¿Por qué? Porque pues en su país no lo pueden hacer. Ellos lo pueden practicar como un deporte aquí en los Estados Unidos. Y usted puede ir sin ningún problema a un lugar donde usted pueda aprender a usar un arma de fuego. Y para serte franco, Dolly, cuando tienes la oportunidad de ir, vas a ver que tener un arma en tu mano, un arma que pesa unas 5 libras a lo mejor, uh-huh, es imponente. Y después, al disparar esa arma, vas a ver el poder que tiene esa arma, y para serte franco, te asusta.
Uh-huh. ¿Sí?
Te asusta. Uh-huh. Eso creo que es...
O sea, te asusta, uno tiene respeto a esa arma.
Yeah. Sí, a esa arma. Y entonces también pues ves que no es simplemente un juguete. Y lo que ha pasado también en nuestra cultura, Dolly, es que nuestros muchachos, cuando les quitamos algo, van a hacer exactamente lo opuesto. ¿Sí o no?
Oh, sí.
Entonces, a un niño le dices... no quiero que uses mi carro. Uh-huh. Y lo primerito que haces cuando tú te vas es encuentras que han usado tu carro. Uh-huh. Y te voy a decir por qué eso pasó una vez que nosotros nos fuimos de vacaciones. Cuando nosotros nos fuimos de vacaciones, dejamos el carro de mi esposa. Y mi esposa no le gusta que nadie maneje su carro. Cuando regresamos, vimos que alguien había usado el carro y que no habían podido cerrar el sunroof. Entonces nos dimos cuenta que alguien había usado el carro de mi esposa, y pues obviamente había sido mi hija. Pero tú le dices a alguien que no lo haga y lo va a hacer.
Exacto. Entonces hay que tener en mente cómo es el y cuál es la antes de vamos a ir a las preguntas, pero el verdadero control del ser humano viene de adentro, uh-huh, para afuera, no de afuera para adentro. Porque cuando uno tiene al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, Él nos ayuda a controlarnos, y eso es lo que a este señor le faltaba, el que, uh-huh, hizo esta matanza en Las Vegas. Y a todos los que están descontroladamente haciendo esas fechorías, es porque no tienen al Espíritu del Señor dentro. Eso es algo mucho más fuerte que cualquier arma, ¿no es cierto?
Sí, definitivamente. Efectivamente. Y Dolly, aquí yo creo que la pregunta será, bueno, ¿y cuándo va a cambiar todo esto? ¿No? Hemos estado viendo que pues hay grandes problemas, que hemos visto este tipo de cosas que suceden vez tras vez. Y lo único que yo puedo apuntar es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Uh-huh. ¿A la mentalidad a qué? La palabra de Dios dice que tenemos que renovar nuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Tenemos que ser lavados y tenemos que ser nuestra mente tiene que ser completamente llena de ese espíritu del cual tú hablas. Y de la única manera que yo conozco es empaparnos con la palabra de Dios.
Amén.
Y yo creo que no muchos de nosotros lo hacemos. Y ese entendimiento viene por ese cambio de entendimiento, cambio de actitud por medio de lo que de ese poder transformador de la palabra de Dios.
Vamos a ir a los comentarios. Tenemos un comentario que ha llegado por Facebook y no sé si han llegado llamadas también. No. Kevin, ¿nos hace el favor de darnos el comentario que ha llegado por Facebook, please?
Sí. Viene de Nelly González y dice, a la luz de la palabra, el programa está muy bonito y recalcando era para protegerse. En este caso, ¿de qué se iba a proteger el malhechor? Pregunta. Yo pienso que sí debe ser regularizado la ley de libre portación de armas.
Okay.
Saludos.
Buen comentario. Y sí merece. El problema es que los malhechores no siguen las leyes.
Sí.
Y él no era uno. Él tenía un corazón malvado y el corazón malvado hace lo que quiere hacer, ¿no? Va a seguir, no importa cuántas leyes pongamos, ese hombre, si quería hacer lo que quería hacer, lo iba a hacer, no importando las leyes.
Sí, y no solo eso, pero aquí también tenemos que asegurarnos de que sepamos de que hay leyes. O sea, usted simplemente no puede ir a comprar una pistola así porque sí.
Sí.
Y después
hay un background check y todo, un montón de cosas.
Definitivamente, usted tiene que someterse a todo eso. También tiene que tener huellas vegetales, que digo digitales. Tiene que hacer eso. Y encima de eso le tiene que vender una pistola a una persona que está registrada a vender una pistola. O sea, no puede ser aquella persona que está ahí en la esquina
su vecino,
vendiendo.
Ya.
Exactamente. No le van a decir, mire, ¿quiere comprar una pistola? Aquí la tengo. No. Tiene que ser un dealer en pistolas. Y encima de eso, usted tiene que registrar esa pistola. Si usted no registra esa pistola, le van a separar de la sociedad. Usted va a estar en la universidad de la vida, o sea, la cárcel. Sí. O sea, y todas esas cosas ya están en su lugar.
Ya están. Es que muchos... como que no tenemos ninguna ley para las armas. Sí hay muchas leyes. Lo que no hablan de esas leyes cuando están diciendo, bueno, cuando sucede algo así, todos se ponen muy, muy histéricos y nos ponemos, y con razón, lo que él hizo fue brutal. Pero tenemos que entender bien cuáles son las medidas que ya se han tomado para proteger.
Y lo que pasa es que la prensa no nos dice que hay esas leyes. Entonces pensamos que estamos en el viejo este, pensamos que podemos ir a cualquier lugar y comprar un arma y meterle ahí las balas y después empezar a disparar. No, aquí hay leyes. Hay todas esas cosas están en lugar. Ahora, los malhechores, ellos no juegan por la regla.
No.
Eso se lo aseguro. Y eso es con las armas, eso es con demás cosas. Ahora, Dolly, no hemos hablado de algo muy importante.
Y vamos a hablarlo en el siguiente segmento. Okay. Así que llámenos si tiene preguntas. Solo tenemos un segmento restando. Llámenos al 877-772-6446 o escríbenos su pregunta ahí en Facebook. Vamos a la canción titulada Cambia esta nación de Héctor Sotelo.
Más que una emoción, pudiera ser que tu verdad cambie nuestro corazón. Podrá venir tu visitación, podrá el amor contra el rencor. Quiera ser que tu unción quebrante el yugo de opresión.
a nuestro corazón.
Estamos en el último segmento y tenemos dos preguntas que queremos, muy buenas preguntas. Gracias por llamar, gracias por escribir sus preguntas aquí en el programa de Temas Vitales con Carlos Grandas. Y recién nos acompaña, hemos estado hablando toda esta hora acerca del derecho de portar armas. Y hemos visto dónde vino ese derecho, la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, donde y por qué escribieron esa enmienda, la cual dice, vale la pena repetirlo, siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Muy bien, tenemos dos preguntas y creo que la primera nos da nuestro productor Kevin. Adelante con la pregunta.
Ok, la primera dice, los malvados compran las armas en el mercado negro. ¿Cómo se puede controlar esto?
Muy buena pregunta. Carlos, ¿cómo se controla el mercado negro?
Bueno, yo creo que es muy difícil controlar el mercado negro, pero definitivamente tenemos a una agencia, el ATF, Alcohol, Tobacco and Firearms, eso es lo que quiere decir las siglas, y ellos tienen agentes encubiertos, entonces ellos son los que van a lugares clandestinos, van a lugares donde ellos saben que hay ese tipo de actividades. Y encima de eso, lo que pasa es que vender armas aquí es muy penado, ¿eh? O sea, es bien penado el que usted venda armas así por debajo de la mesa.
Ahora, muchas de esas armas ilegales vienen por la frontera. Y eso es parte de la razón por la cual es importante mantener segura la frontera para que aquellos que quieren vender armas, y hay muchos, muchos que vienen por esa ruta, hay que proteger esa para que no puedan llegar, no puedan hacer sus fechorías aquí.
Sí.
Sí, adelante.
Sí, y lo que pasa es que también Dios dice que es una bendición tener una defensa nacional fuerte. Y encima de ese, que una fuerza nacional fuerte dice que lo que trae es paz a consecuencia. Entonces yo creo que eso es lo que estamos diciendo aquí. No estamos diciendo que usted tiene que ir mañana a comprar un arma. Lo que estamos diciendo es que tampoco le estamos diciendo que si usted tiene una arma que ha cometido un pecado capital. No, lo que le estamos diciendo es que tenga mucho cuidado. Y encima de eso, que si usted está usando o que si usted quiere proteger su casa,
eso es
loable, porque usted como hombre, como mujer, tiene que proteger su casa. Y lo otro es que no use esa arma para vengarse de alguien.
No, ese no es la razón.
No es el propósito de, ajá.
Kevin, tenemos otro, creo que es comentario, ¿no es cierto?
Sí. Dice, este hermano comenta de que las personas lo que deben hacer es cambiar las armas por Cristo y es la única solución.
Okay, Carlos.
Bueno, la palabra de Dios, mire, en Segunda de Crónicas 17 dice, nos habla de cómo Josafat condujo a Israel con la fidelidad de Dios, que incluía una fuerte defensa nacional. El resultado, el temor de Dios cayó sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, por lo que no hicieron guerra contra Josafat. Entonces, definitivamente que tenemos que estar centrados en la verdad, pero también la verdad nos dice que tenemos que protegernos. Y entonces hay bendiciones cuando, mire, cuando teníamos que ir nosotros a Israel, estábamos obviamente temerosos, pero lo que pasó fue que cuando fuimos allá nos dimos cuenta que era un pueblo que tenía una defensa increíble. Desde que usted pone un pie en Israel, usted sabe que está en un lugar que es maravilloso y que es totalmente diferente a cualquier otro lugar. Ahí se sentía una paz, una tranquilidad increíble, a pesar de que la defensa de Israel estaba por muchos lugares.
Y eso que todo es ley, todo hombre y mujer tiene que servir, no me acuerdo si son dos años, sí.
Es obligatorio.
Obligatorio.
Sí.
Entonces todos saben portar un arma, todos aprenden y todos pueden, y muchos tienen armas en sus casas para defensa, otra vez, para defensa.
Y ahí este servicio militar obligatorio es para hombres y mujeres. Uh-huh. Entonces usted puede ver que una muchachita de 19, 20 años es parte de la defensa Israel, de Israel. Y pues obviamente cuando han pasado las grandes desgracias en ese país, se llama a algo que dijimos que estaba en el segundo, en la segunda y media, que se llama milicia.
Milicia.
Entonces llamaron a la milicia y bien rapidito salieron.
Uh-huh. Silvia Guardado nos dice: gracias a Dios por tan buena información. Pienso que los seres humanos nos encanta hacer cosas fuera de las leyes, porque uh-huh. si las tiendas que venden las armas las consiguen en el mercado negro, la ley es la ley es buena si está tu corazón con deseos de cumplirla. Uh-huh. Bendiciones. Ay, gracias. Sí, el corazón es perverso y el que quiere hacer lo perverso va a hacer lo perverso.
Exacto. Ahora, mi pregunta es, estamos hablando de que aquí en los Estados Unidos el 65% de los accidentes que pasan, y no son accidentes, de las muertes por una arma son por suicidios, el 67%, dos tercios de las personas se toman su vida.
Ay.
Ahora, estamos hablando de que aproximadamente en este país son 255 muertes por un arma. Pero, Dolly, en los años que hemos tenido Roe versus Wade, hemos matado a 60 millones de niños. ¿Dónde están aquellas personas que están en contra del aborto en todo este debate?
Sí, exactamente. Muy bien, tenemos solo dos minutos. Última, ¿tenemos otra pregunta?
Sí. A la siguiente dice: ¿puede alguien que no tiene una licencia de portar armas registrar su arma?
No. Bueno, registrar el arma la puede registrar, pero acuérdese que usted no necesita una licencia para portar armas si es que usted va a tener esa arma dentro de su casa, dentro de su propiedad, y cuando digo dentro de su propiedad, también puede estar en su carro.
Okay. La licencia para portar armas es cuando uno lo tiene en su persona.
Exacto.
Donde sea que usted va.
Le dicen licencia para portar armas encubiertamente.
Encubiertamente, exactamente. Exactamente. Uh-huh. Muy bien, no tenemos otras preguntas, no tenemos otros comentarios en Facebook, así que tenemos un minuto para cerrar el programa. Le doy la última palabra a Carlos.
Diga una última pregunta.
Oh, ay, perdón. Hay otra. Oh, perdona, recién ya llegó. Luz dice: gracias por el programa. Como siempre, temas muy importantes. ¿Aconsejan ustedes hacer el curso de manejo de armas y posteriormente hacerse a un arma para defensa? Buena pregunta, Luz, siendo mujer. No sé si es soltera o... Carlos.
Yo creo que es importantísimo que una mujer se pueda proteger.
Uh-huh.
Entonces, si usted siente la necesidad de hacerlo, definitivamente que es aconsejable, a mi criterio sí.
Yo también, concuerdo. Uh-huh. Bueno, asumiendo de que usted está bien, hay muchos uh-huh. Factores ahí, pero si usted siente que usted tiene la mente clara uh-huh. para poder defenderse, entonces yo creo que es una buena idea. Y además, aunque tome el curso, no necesariamente va a portar arma, pero el tomar el curso le va a ayudar mucho a saber cómo manejar un arma.
Sí.
Y eso es muy, muy sabio. Uh-huh. Muy bien. Otra pregunta. ¿Kevin?
Si un cristiano debe portar armas.
Yo creo que los cristianos debemos de portar armas porque no queremos que los demás lo hagan.
Sí. Sí. Muy bien.
No, yo creo que la palabra de Dios nos dice que nos protejamos y ese debe ser el criterio.
Amén. Gracias, Carlos. Gracias a todos por acompañarnos aquí en Facebook. Gracias por escucharnos. Y mañana seguimos con otro tema vital aquí en Radio Amistad.
Bendiciones.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.